linda canción. Así empezamos este primer bloque dedicado a conocer las advocaciones de nuestra Madre Santísima la Virgen. En este caso, una advocación que está muy relacionada a una orden religiosa, a un instituto religioso, no sé cómo llamarle, bueno, pero hermanas religiosas del huerto, ¿no? Que son muy conocidas, muchas personas que han compartido la vida con las hermanas del huerto, que han estado en sus colegios, eran colegios, en alguna época eran colegios internos, ¿no? Para chicas, y entonces muchas han tenido la oportunidad de compartir con las hermanas, formarse allí, tienen un corazón muy, muy ligado a esta congregación, y que tiene como patrona nada más y nada menos que a la Virgen del Huerto, Nuestra Señora del Huerto. Y bueno, como el día 2 de julio, próximo viernes, va a ser el día del huerto, de Nuestra Señora del Huerto, entonces quería conocer un poquito con ustedes cómo nace esta devoción, porque la verdad que no tengo así un conocimiento muy claro. Sé que está asociada a ellas, pero no sé bien cómo nace esta devoción. Así que la comparto con ustedes, ¿eh? Vamos a conocer. Y bueno, si alguno quiere escribir, ya sabe, quiere contar al respecto, cuál es su devoción respecto a Nuestra Señora del Huerto, porque ha tenido una experiencia con las hermanas en los colegios, puede hacerlo escribiéndome, puede ser en el Gmail, ya saben, Madre del Pueblo, Espacio Central, @gmail.com. Y si no, en el Facebook, que también así se llama, Madre del Pueblo, Espacio Central, y entonces buscan ahí una página y me escriben, me dicen, ya voy a subir algo, por supuesto, una imagen de Nuestra Señora del Huerto, para que el que quiera hacer algún comentario o quiera después enviarme un audio, me puede contactar y coordinamos y después me manda y yo lo retransmito, lo pongo en este espacio, porque para eso hemos creado o venimos haciendo este espacio, ¿no es cierto?, para compartir estas devociones de María y poder crecer en esa piedad, en ese amor a la Virgen, ¿no? Y por supuesto, que nos lleve mejor, más a Jesús, eso es súper importante, ¿no? Que el amor a la Virgen nos una más profundamente a Dios. Bueno, vamos a ver cómo es esto de la historia de la devoción de Nuestra Señora del Huerto. Dice así, en el año 1493, Génova, Italia, es azotada por una gravísima epidemia. Chiavari, una ciudad cercana, también sufre las consecuencias de ese flagelo. Fíjense que ahora estamos en una gran pandemia también, ¿no? Una piadosa mujer llamada María Quercio, a la que llamaban Turquina, en un acto de fe acude a la Madre de Dios pidiéndole su protección y le promete una señal de público reconocimiento si permanecía inmune al flagelo del cólera. María escucha su ruego, Turquina no es alcanzada por el cólera y cumple su promesa. Manda pintar la imagen de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos, en actitud de bendecir a quien la invoque y la visite en el lugar. Confió la tarea al pintor Benito Borsone, quien pintó un hermoso cuadro en el muro de un huerto que era propiedad del capitán de Chiavari. De allí tomó el nombre de la Virgen del Huerto. La bella imagen atrajo la atención del pueblo y de todos los viajeros que pasaban por el lugar. En poco tiempo suscitó una gran devoción. Los prodigios y milagros se suceden entre los devotos. El más notable fue la aparición de la Virgen en medio de un gran resplandor que se acercaba, acompañada por dos antorchas sostenidas por espíritus invisibles, hacia un hombre llamado Sebastián Descalzo. A partir de allí se multiplicaron las visitas al huerto, que se transforma en un santuario. Esto sucedió el 2 de julio de 1610. El 7 de marzo de 1643, la Virgen del Huerto fue declarada patrona de la ciudad y del distrito de Chiavari. El 8 de septiembre de 1969, la sagrada imagen fue coronada solemnemente. Así la imagen de la Virgen pintada en un muro fue creciendo en devoción, transformándose en santuario, capilla, catedral, hasta que en 1904 el santuario catedral de Chavari fue elevado por Pío X a la dignidad de basílica pontificia. Bueno, muy bien, qué lindo, ¿no? Entonces, la historia surge por esta señora que hace pintar, que le llamaban Turquina, que hace pintar la Virgen, ¿no es cierto? Y bueno, se suceden varios prodigios ahí. Y la hizo pintar en una pared, en una huerta, ¿no? Entonces, por eso fue, le siguieron llamando así la Virgen del Huerto. Pero también quería conocer un poquito de cómo nace esta congregación del Huerto, de las hermanas, se llaman así, hijas de María Santísima del Huerto. También dice, conocida como Gianelinas, por el fundador que fue San Antonio María Gianelli. La fundación de la congregación, dice que surge así, la necesidad de enviar unas cuantas maestras al hospicio de las huérfanas en la ciudad de Chiavari, Italia, y la dificultad de encontrar quienes fueran entre las pocas personas que había, hizo surgir en la mente del canónigo archipreste Antonio Gianelli la idea de reunir unas cuantas de sus hijas espirituales. Fue así que el 12 de enero de 1829, hacia el atardecer, cuando provenientes de lugares y pueblos diversos, se vieron reunidas 12 hijas diversas por su edad y su condición social, pero todas ellas animadas por el mismo espíritu y dispuestos a vivir juntas y unidas, creando una comunidad perfecta. ¿Por qué fueron llamadas, dice, hijas de María Santísima del Huerto? En los primeros días se habían reunido las hermanas, habiendo ido allí el venerable fundador, le preguntaron qué nombre pensaba dar a la congregación y cómo se les debería decir a ellas. Y él, quedándose pensativo, dirigió la mirada al santuario de la Virgen del Huerto y dijo: las llamaré hijas de María, y aquellas que quedasen en Chiavari se agregará del Huerto. Bueno, qué lindo, ¿no? O sea, las que quedaran allí iban a ser las hijas de María del Huerto, ¿no? Pero bueno, después la congregación se fue extendiendo hacia todo el mundo, ¿no? Realmente una congregación que está en muchos lugares. Dice que el carisma de ellas es la caridad evangélica vigilante, con una espiritualidad eucarística mariana y misionera. En el mundo están en Argentina, Uruguay, Italia, Brasil, Chile, República Democrática del Congo, India, Paraguay, Estados Unidos, Bolivia, España y Palestina. Bueno, miren qué lindo, ¿no? En todos los lugares donde se distribuyeron, donde fueron las hermanas del Huerto, ¿no? Y aquí nosotros tenemos muchas experiencias en las distintas provincias. Por ejemplo, en Catamarca estuvieron, actualmente no están, pero han estado aquí, hubo un colegio muy famoso y mucha, mucha gente, sobre todo del interior, tuvo oportunidad, como les decía, de vivir en ese colegio con las hermanas y haberse formado, se pudieron formar. Y bueno, son personas súper agradecidas, tienen un corazón muy, muy ligado a la señora, a la Virgen del Huerto y a las hermanas del Huerto. También en Tucumán, que he tenido oportunidad, allí sigue estando el colegio, un colegio muy hermoso, donde van y donde todas las egresadas, ¿no es cierto?, año a año, se reúnen, van, rezan, tienen su misa. Igualmente aquí también lo suelen hacer, sobre todo cuando cumplen los aniversarios de 25 años, de 10, de 20 años, cosas así. Todo eso lo van festejando, ¿no? Y también en Córdoba, también es muy famoso, también el Colegio del Huerto. Tantas mujeres que han pasado por esos colegios, acompañadas por esas hermanas, que las han ayudado también en su camino de formación. Así que bueno, era esto poder compartir, ya que el próximo viernes 2 de julio estaremos celebrando a la Virgen del Huerto. Y ya saben, si alguna quiere mandarme algo de su experiencia, de lo que vivieron, de cuál fue su devoción, cómo vivieron esa devoción, o de agradecimiento, ¿no? ¿Por qué no? Ya saben que lo pueden hacer enviándome un mail a madredelpueblo, espacio central, @gmail.com o escribiendo ahí en la página del Facebook, que la estoy tratando de activar, Estamos recién iniciando con esta página, con el objetivo esto, de que podamos compartir nuestras experiencias, nuestras devociones. Bueno, ¿qué les parece si continuamos con esta canción que son de las Hermanas del Huerto? Está muy linda la canción, escuchamos la segunda parte. Además las voces y la letra hace referencia a nuestra madre.
Consagraste por amor, como casto esposo de María y custodio del Redentor. Tú eres el modelo en nuestra vida, como esposo y padre proveedor. Fiel custodio en valentía, como protector y buen pastor, quiero consagrarme a Cristo por medio de tu intercesión. Padre San José, enséñame tu amor.
Sí, continuamos en este segundo bloque dedicado a San José con esta hermosa canción de este grupo tan reconocido de México, GESEP. Tiene muchas canciones bellas realmente este grupo, este ministerio de música, como le decimos o como se le dice muchas veces en Latinoamérica. Bueno, ya saben que queremos compartir un poquito más sobre la vida de San José porque el Papa Francisco ha declarado un año dedicado a San José como patrono, como custodio de la Iglesia, con ocasión de celebrar un aniversario de aquella primer escrito que hubo sobre San José, 150, no, perdón, no es un escrito, sino que se lo declarase como patrono hace 150 años, ¿no? Pero fíjense que no es el único papa que ha escrito sobre San José, y en esto quería ir compartiendo con ustedes algún otro escrito, y encontrado con, por supuesto, con el de San Juan Pablo II, que se llama Redentoris Custos, que tiene que ver con esto, justamente, custodio del Redentor, tiene que ver con la figura de San José, aquel que custodia, que cuida, y este documento lleva también este título que dice sobre la figura y misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar un poquito la lectura y la reflexión en este hermoso documento, que creo que también nos va a ayudar a seguir profundizando en esa persona de San José, de manera que también nos ayude a crecer en esa devoción, ¿no? Una devoción que tiene que tener siempre un lindo fundamento, porque estamos inspirados en su persona y porque su persona nos dice algo para nuestra vida, para nuestra vida de discípulos misioneros de Jesús. Dice así el Papa San Juan Pablo II, el querido Papa San Juan Pablo II, tantos años en el papado, todos tenemos un recuerdo muy significativo de él, de su persona. Y dice así su escrito, dice: llamado a ser el custodio del Redentor, José hizo como el ángel le había mandado, el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Miren qué lindo, ¿no? Es decir, cuando cuida a Cristo, no solamente hablamos de ese Cristo, de ese Jesús que crió en su infancia, sino ahora que cuida su cuerpo místico, ¿no? Porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Qué lindo esto. Me encanta esta idea, que podamos pensarlo así. ¿Por qué nos cuida San José? Porque cuida el cuerpo, así como cuidó el cuerpito físico de Jesús, también cuida el cuerpo místico de la Iglesia. En el centenario de la publicación de la carta encíclica Quamquam Pluries del Papa León XIII, y siguiendo la huella de la secular veneración a San José, deseo presentar a la consideración de ustedes, queridos hermanos y hermanas, algunas reflexiones sobre aquel al cual Dios confió la custodia de sus tesoros más preciosos. Con profunda alegría cumplo este deber pastoral para que en todos crezca la devoción al patrono de la Iglesia Universal y el amor al Redentor al que él sirvió ejemplarmente. Fíjense qué hermoso, porque el Papa, miren, está en esa sintonía, el Papa San Juan Pablo II, en la misma sintonía que Francisco, que crezca este amor, ¿no?, esta devoción al patrono y el amor al Redentor, a su Hijo, ¿no? De este modo, todo el pueblo cristiano no solo recurrirá con mayor fervor a San José e invocará confiado su patrocinio, sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su humilde y maduro modo de servir, así como de participar en la economía de la salvación. Y aquí ya empieza a darnos algunos detalles de esos valores que se notan, que uno puede experimentar en la figura de San José. Sus ojos humildes y maduros, ¿no? Sus ojos, su humilde y maduro modo de servir, así es. Muy bien, entonces la humildad y la madurez de San José ya comienza destacando San Juan Pablo II. Considero en efecto que el volver a reflexionar sobre la participación del esposo de María en el misterio divino consentirá a la Iglesia, en camino hacia el futuro junto con toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Es decir, la vida de José, principalmente unida a María, pero a esta encarnación del Hijo, ¿no? Muy unida a este misterio de la encarnación. Precisamente José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona, a excepción, por supuesto, de María, la madre del Verbo encarnado. Él participó en este misterio junto a ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Bueno, qué lindo realmente esa introducción del Papa, porque nos habla, digamos, cómo está asociada la vida de San José al misterio de la encarnación, principalmente de quien fue uno de los principales protagonistas junto a María. Bueno, por supuesto uno puede decir tuvieron los pastores, tuvieron los ángeles que se manifestaron, pero la vida de José estuvo unida principalmente a este misterio de la encarnación. Y bueno, después el Papa empieza también haciendo un marco evangélico, o sea, citando algunos testimonios bíblicos que nos habla de la persona de San José, ¿no? Dice, el matrimonio con María, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 21. En estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la Iglesia. No, claro, este momento, esa presentación del ángel que se le presenta a José, digo, esta aparición del ángel donde le habla de esta misión, de esta gran misión que José va a tener, creo que, claro, es fundante, sin duda, de la misión de José, de lo que significa la vida, ¿no? El sentido de su existencia, si se quiere también. El evangelista Mateo explica el significado de este momento, delineando también cómo José lo ha vivido. Sin embargo, para comprender plenamente el contenido y el contexto, es importante tener presente el texto paralelo del Evangelio de Lucas. En efecto, en relación con el versículo que dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El origen de la gestación de María por obra del Espíritu Santo encuentra una descripción más amplia y explícita en el versículo que se lee en Lucas sobre la anunciación del nacimiento de Jesús. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Las palabras del ángel, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», provocaron una turbación interior en María y a la vez le llevaron a la reflexión. Entonces el mensajero tranquiliza a la virgen y al mismo tiempo le revela el designio especial de Dios referente a ella misma. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El evangelista había afirmado poco antes que en el momento de la Anunciación María estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La naturaleza de este desposorio es explicada indirectamente cuando María, después de haber escuchado lo que el mensajero había dicho sobre el nacimiento del Hijo, pregunta, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Entonces le llega esta respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. María, si bien ya estaba desposada con José, permanecerá virgen porque el niño concebido en su seno desde la Anunciación había sido concebido por obra del Espíritu Santo. A este punto el texto de Lucas coincide con el de Mateo y sirve para explicar lo que es en él se lee. Si María, después del desposorio con José, se halló encinta por obra del Espíritu Santo, este hecho corresponde a todo el contenido de la Anunciación y de modo particular a las últimas palabras pronunciadas por María: hágase en mí según tu palabra. Respondiendo al claro designio de Dios, María, con el paso de los días y de las semanas, se manifiesta ante la gente y ante José encinta, como aquella que debe dar a luz y llega y lleva consigo el misterio de la maternidad. A la vista de esto, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero sobre todo buscaba una salida a aquella situación tan difícil para él. Por lo tanto, cuando reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, qué hermoso, ¿no? Entonces, fíjense cómo, qué lindo cómo se van entrelazando estos textos, ¿no es cierto?, entre Mateo y Lucas, y cómo nos van presentando esa figura, esa persona de José unida a María y unidos a este misterio de la encarnación, ¿no?, del Hijo de Dios, ¿no?, cómo sus vidas va cobrando cada vez más fuerza y sentido unido al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Así que bueno, compartir este poquito de introducción y sobre todo con este contexto bíblico que nos hace mucho bien, porque siempre tenemos que ir a los textos bíblicos, ¿no?, a la palabra de Dios, para poder reflexionar sobre estos misterios tan grandes como el misterio de la encarnación y, por supuesto, de la vida de José. Bueno, vamos a ir entonces a la próxima, vamos a cerrar entonces este bloque, ya un poquitito de la canción, y vamos a cerrar este bloque para poder venir ya con el bloque de Fray Mamerto Esquiú, para presentar a nuestro querido Fray. Así que vamos a escuchar un poquito de la canción y iniciamos el tercer bloque.
A Cristo como hombre, tu grandeza brilla en tu sencillez. Protegiste a la Sagrada Familia al confiar en Dios con todo tu ser. Quiero consagrarme a tu Hijo, seguir tu modelo de santidad, tu entrega y tu confianza. Enséñame a mi vida en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
así ingresamos a este tercer bloque con esta hermosa canción que identifica este acontecimiento que vamos a tener en nuestra Catamarca, el acontecimiento de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú el 4 de septiembre. Ese día ya está fijado, gracias a Dios, ya tenemos esa fecha. Y bueno, todo lo que va a pasar en torno también ese día, ¿no? Porque no solamente va a ser ese día, bueno, ese día es la beatificación, pero van a haber otras celebraciones. Por ejemplo, desde el viernes 3 en la tarde vamos a tener una vigilia desde la catedral, desde Piedra Blanca. Va a haber unas campanadas a las 12 de la noche. Bueno, el día sábado la transmisión va a empezar a 8:30. La misa va a ser a las 10 de beatificación. Ese mismo sábado por la tarde vamos a tener alguna actividad desde el convento de San Francisco, como acción de gracias, por ejemplo. También va a haber una vigilia en el Suncho, que es esa noche del sábado, porque el día domingo por la mañana va a haber una misa de acción de gracias desde el Suncho, que es un pequeño paraje, diríamos así, donde murió Fray Mamerto Esquiú. Ahí pasaba el tren, parece que había una estación. Y allí falleció él, ¿no? Entonces es un lugar donde la gente peregrina mucho, es como, yo diría, como un santuario, ¿no? Porque santuario se llama aquellos lugares donde van a peregrinar la gente. Bueno, y mucha gente va a ese lugar del Suncho. Y por la tarde vamos a tener la acción de gracias desde la Catedral Basílica, teniendo presente que también se va a bendecir un altar dedicado a Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, se piensa contar con la presencia del cardenal Semeraro, que es quien viene como enviado papal, el prefecto para la causa de los santos. Así que todo esto estamos preparando para ese 4 de septiembre. También quiero contarles que se ha abierto una cuenta para los aportes o algún beneficio que se quiera brindar. Generosamente, una contribución, eso no me sale la palabra, una contribución generosa, quien quiera hacerla para esta causa de la beatificación, porque como ustedes saben, tiene todos sus gastos propios de lo que es armar un evento de este tipo, ¿no? Entonces, hay una cuenta bancaria, Banco de la Nación Argentina, cuenta corriente, con el número 31 55 46 60 29 16 92, 31 55 46 60 29 16 92. Entonces ese número de cuenta, también le ponen el alias Misa Celta Cereza. Bueno, pero en todo caso, si ustedes quieren comunicarse, ya sea también con la página, con el mail benefactoresfme@gmail.com o el de la beatificación, beatificacionfme@gmail.com. Bueno, nosotros lo derivamos, le pasamos la cuenta, ¿no? Hay un bono contribución que está girando por aquí, por la ciudad, por supuesto con las autorizaciones que debe tener, y que tiene que tener los sellos propios, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, a veces eso es un tema complicado, ¿no? Pero tiene que tener los sellos propios, un bono contribución de 100 pesos para ayudar a esta causa también de organizar todo el evento de la beatificación. Y bueno, para el número de teléfono 383-434-9994. 434-9994. La característica de Catamarca es 383, ¿no? También puedes comunicarte al 478-5203. Bueno, 478-5203, ¿no? Y bueno, todo esto, ya saben, es para que podamos ayudar a aportar también esta causa de la beatificación. Bueno, ya saben que tenemos los audios que nos envía Fray Pablo. Vamos a ir a escuchar otro aspecto de la vida de Fray Mamerto Esquiú. No lo he escuchado, para decir la verdad, lo voy a escuchar con ustedes, que tiene que ver con la vida de Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, conocer un poquito más de su persona. Algo para decir, sí, bueno, ya saben también que se pueden conectar también a través de la cuenta de Facebook que armé para este espacio central del programa, ¿no? Madre del Pueblo, espacio central ahí puedes dejar tu mensaje también, o en el mail también, tengo un Gmail con esto para que nos podamos comunicar y así también nos vas contando un poquito acerca de tus inquietudes sobre Fray Mamerto Esquiú, sobre esta beatificación. Vamos a escucharlo entonces a Fray Pablo Reartes, al frailecito que tenemos aquí en Catamarca, que se encarga de estudiar la vida de Fray Mamerto, por supuesto de brindarla, compartirla, que nos ayude en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de discípulos de Jesús. Vamos entonces a este audio.
Queridos amigos y hermanos de Radio María, comparto en esta oportunidad unas oraciones y pensamientos de Fray Mamerto Esquiú sobre el buen uso del tiempo. Como sabemos, algunos santos murieron jóvenes, como sucedió con San Francisco de Asís, que falleció a los 45 años, o como con Santa Clara de Asís, que falleció a los 59 años. San Antonio de Padua falleció a los 36 años y Fray Mamerto Esquiú a los 56 años. Entonces, el buen uso del tiempo para ellos era fundamental. Era una necesidad imperiosa. No perdían tiempo en vanidades, en cosas superfluas, en cosas ociosas, sino que siempre distribuían el tiempo para hacer el bien, para crear, para alabar, para orar, para trabajar, para estudiar, para leer. El tiempo para ellos era sagrado. Fray Mamerto Esquiú decía: «¡Ah, qué tristes ruinas son el pecado y el desperdicio del tiempo!». Esto lo manifestó el 3 de septiembre de 1877. También decía: «Se acaba ya mi vida, y hasta ahora no aprendo a estimar el tiempo, ni aún con el inestimable beneficio de poseerlo, en Tierra Santa, en Jerusalén». Esto lo dijo considerándose que ni aún en Tierra Santa había aprovechado bien el tiempo. Y también decía: «Ah, Dios me perdone mi tibieza, la cual hace que nada haga en este mundo que no me sirva de pretexto para excusarme de hacer una obra buena. Cuando hay amor verdadero, no se repara ciertamente en pequeñeces». 31 de enero de 1877. Y estando en Jerusalén, en el que estuvo un año y medio prácticamente, visitando los santos lugares, en 1877 decía, por ejemplo: «Perdí mi tiempo haciendo doble siesta». Incluso él tenía este cargo de conciencia por desperdiciar el tiempo, ¿no?, aún con el descanso propio, tan necesario y tan merecido para él. Y también decía: «El Señor me ayude en la lamentable premura de tiempo y necesidades en que me hallo». Esto lo manifestó el 12 de octubre de 1877. Como vemos, queridos hermanos, los santos, igual que Fray Mamerto Esquiú, consideraban el tiempo algo muy valioso, algo sagrado. A nosotros nos puede motivar y enseñar a poder dar gracias a Dios por el don de la vida y del tiempo, pero aprovecharlo bien, sabiendo de que es un bien precioso puesto en nuestras manos. Para mayor gloria de Dios, que así sea. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia, los mire con bondad y les conceda su paz. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. Beato Fray Mamerto Esquiú, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Paz y bien, y será hasta la próxima, Dios mediante.